Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees. On Demand, mucho más que un podcast. OnDemand.com.ar. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM. Bienvenidos a Senderos hacia la Libertad. Un nuevo lunes, una nueva tarde. Y bueno, queremos agradecerles por estar ahí al otro lado, una vez más. Y también por aquellos mensajes que nos han llegado a las redes sociales. Nos escribe gente en Instagram, en Facebook, por privado y también en los comentarios de los programas. Así que bueno, muchísimas gracias, para nosotros es una alegría que estén del otro lado, que nos hagan devoluciones, que nos hagan propuestas de temas y agradecimientos. Así que bueno, vamos a dar comienzo a esta tarde que tiene mucho contenido. Continuamos un poco el programa anterior. Así que voy a pasar a saludar a mis compañeros de esta tarde. ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo están? Estoy muy atento a lo que está sucediendo en este momento con las medidas que está tomando el gobierno en Argentina y sobre todo observando las actitudes que están tomando algunas escuelas y algunos padres. Me siento como una etapa de observación, donde no estoy en la acción, o estoy en una acción de observación. Es una característica que tengo de poder observar bien antes de actuar, antes de ir hacia algún lugar, pero tengo una sensación que algo está por pasar, de que algo se está viniendo, que estos 15... Hago una breve introducción por ahí para el que nos escucha en el tiempo, en algún año, no exactamente hoy en vivo, pero estamos en la segunda ola de la pandemia en Argentina. Los casos han subido mucho, los casos de contagio por COVID han subido mucho y el presidente de la Nación tomó la decisión de volver a una especie de cuarentena restringiendo varias actividades. Una de ellas es la de la escolaridad presencial. Por ahora con un DNU, un decreto, por 15 días. Entonces, esto ha traído mucha repercusión en las familias, en los docentes de muchas escuelas, que básicamente están en contra de que los chicos vuelvan a la no presencialidad. Entonces, hoy es el primer día de esos 15, de esas dos semanas, y a mí me encuentro observándolo, viendo, tratando de acompañar a algunas familias o algunos grados que han tomado decisiones como de manifestarse, de algunos de ir a la calle, otros de firmar o de preparar amparos, pero me encuentro en una etapa de observación tratando de ver hacia dónde estamos yendo, y eso por un lado, y por otro lado me pone en un lugar de mucha presencia sobre lo que está bajo mi responsabilidad, es decir, todos los grupos en los que yo pertenezco o que yo trabajo con otras escuelas o que trabajo con la escuela donde van mis hijos, en Del Arca, que es la organización de la cual yo trabajo, ahí se está definiendo claramente qué es lo que vamos a hacer este año y estamos persiguiendo el objetivo más allá de lo que pasa en el contexto. Entonces, son dos acciones o dos formas. Una es la de observar lo que está pasando y la otra es la de seguir con el propósito firme más allá de lo que está pasando. No perderme o no tratar de no perdernos porque el contexto está cambiando las reglas de juego, sino seguir firmes en el propósito, sabiendo que lo que hacemos para el largo plazo, para el mediano plazo, y que por ahí estos 15 días, bueno, tendremos que esperar o no, pero lo que tenemos que hacer, hacerlo y seguir como muy firmes y tomarnos este tiempo para definir concretamente qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes vamos a estar, cuál es la voluntad real, por ejemplo, que está disponible en un cuerpo de padres que está trabajando en la administración de una empresa o de una escuela o de una organización que depende de la escuela, saber bien, aprovechar este momento para saber con qué contamos y a dónde queremos ir. Hay algo que los budistas dicen mucho, que es, pase lo que pase, firme en el propósito, lo que sucede es que uno tiene que conocer el propósito. Entonces, por más cuando uno no conoce el propósito, sí es cuando el contexto te empieza a golpear, porque no sabes bien qué es lo que vos querés hacer. Entonces, 15 días te pueden aniquilar, te pueden deprimir totalmente, y por ahí es una cuestión de poder esperar un poco o es el momento por ahí de actuar. Cada uno deberá ver desde su propósito, desde mi visión, qué es lo que le propone estos 15 días. Pero bueno, ese es un poco mi cómo estamos y mi forma de ver este tiempo, y me encuentro en esa situación, observando, pero con mucha responsabilidad y plena responsabilidad sobre las áreas de acción vinculadas a la educación que a mí me toca, en la cual me toca estar y poner mi granito de arena. Puede ser mucho o poco, dependiendo de cómo uno lo vea, pero donde me toca estar, claramente estar presente. Así que ese sería como mi cómo estamos, Tomás, del día de hoy. Y le paso la pregunta de cómo estamos. No sé cómo estará Magda, la vamos a esperar porque está con un problema de audio, pero le voy a preguntar a Úrsula. Hola, Úrsula, ¿cómo estás vos? Mientras Magda va preparando su audio.
Bueno, sí, yo también tuve que recuperar el audio. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los que están allí del otro lado. Buenas tardes, queridos colegas. Sí, yo me hago eco, Leo, a tú cómo estás, pero creo que lo que más me está como moviendo interiormente es lo que les pasa a los niños. También me ha tocado de poder ver con los adultos, bueno, cómo enfrentamos esta actualidad. Pero lo que me llena el alma es la tristeza de los niños, la impotencia, esta pregunta, ¿pero por qué? Y también algo que es nuevo, por lo menos desde mi percepción, que es poner en duda lo que dicen las autoridades. Esto de que, pero vos te crees que van a ser 15 días, 14 días, y el poder ayudarles a ellos, según la edad, claro, a encontrarle un sentido a lo que está pasando. Y de que más allá de todo, puede ser un momento interesante. Eso es lo que en este momento llena el alma y también lo que me llevó a preparar lo que después vamos a tratar en el programa, el de encontrar para ellos la posibilidad, más allá de lo que podamos encontrar y más allá de lo que podamos mover y aprender los adultos, encontrar para ellos algo que le dé al alma ese alimento que necesita.
Bien, bueno, muchas gracias, Úrsula. Vamos a probar con Magda. ¿Cómo está tu audio, Magda? ¿Estás para cómo estamos?
También.
Habría que poner en mute el camino del agua y dejar el otro abierto, así pueden
comentar. A ver, ahora me escuchan bien.
Perfecto, muy bien. ¿Cómo estás vos, Magda?
Bueno, también muy movilizada por la situación, esto que referías, pero también lo encuentro un gran desafío, como vos decías, primero en el crecimiento de nuestras decisiones individuales con respecto a lo que sucede, ¿no? Toda la situación nos desafía todo el tiempo a preguntarnos por cada gesto, por cada decisión, por cada niño, atendiendo a su singularidad. Creo que como adultos es una situación social inédita y lo vivo como un gran desafío. Así que me alegra mucho y creo que el recurso de la narrativa que planteamos hoy Es una de las grandes, formas que tenemos los seres humanos de seguir generando calor, ¿no? Que es lo que tanto nos hace falta. Así que muy contenta de estar en esta ronda hoy.
Bien, muchas gracias, Magda. Tomás, yo te voy a preguntar, como para hacer una introducción al que nos está escuchando hoy y que por ahí no escuchó el programa anterior, si podemos hacer entre los dos como un rescate o algo que nos haya, impactado del programa anterior, que fue el tema de la narrativa y de los relatos sugerentes y de los cuentos, pero apuntados al primer septenio. Yo voy a empezar, digo qué es lo que me impactó a mí, después te paso la palabra a vos, así después conectamos directamente con el programa de hoy. Si tengo que ser sincero, lo que más me impactó del programa anterior fue el relato, propiamente dicho, ¿no? Úrsula, para los que nos están escuchando, les cuento que nos compartió un relato sugerente, que les propongo que vayan a buscarlo al programa anterior, que está en nuestra plataforma de On Demand, buscan Senderos hacia la Libertad, y ahí van a encontrar el último programa, el anterior antes de este, y van a poder escuchar el relato. A mí me sorprende el relato porque me genera muchas preguntas, sobre todo, ¿cómo es que una persona puede generar o puede desarrollar el talento de poder utilizar el relato sugerente, pero no de una manera directa, sino de una manera como muy sutil, un espacio para brindarle un mensaje a los niños y para poder cambiar, ya sea en un aula o en un espacio, o trabajar con lo que está sucediendo en un lugar? Primero me pareció fantástico eso. Después lo otro que me trae el programa anterior es recuperar esto de que las grandes cosas que podemos hacer por los niños están al alcance de la mano, no es que están en otro lugar o están totalmente alejadas. No es que uno diría, bueno, no sé, uno podría pensar, si, ojalá que mi hijo tenga la posibilidad de ir a estudiar, no sé, a una universidad, y siempre lo veo afuera, ¿no? De afuera para que pueda formarse o que tenga estas herramientas o estas posibilidades. Sin embargo, yo como padre, Leo como padre, tiene en su casa la oportunidad de aportar o de acompañarlos desde contarles un cuento, un relato, una biografía de una persona para los que tenemos hijos adolescentes, no necesariamente, y tal vez desde una biografía despertar el interés sobre un tema y desde despertar el interés sobre un tema que ellos vayan encontrando qué es lo que los saca de ese estado, por ejemplo, en los adolescentes de o estoy con el celular o no estoy. Yo les voy a contar algo que descubrí el fin de semana, que es muy cortito, que es encontré el botón de la voluntad. Así que no lo puedo creer, estoy muy contento porque en mi casa encontré el botón de la voluntad. Hay un botón que si yo lo aprieto, mis hijos se ponen a hacer cosas. Así que se los voy a contar. Es el botón del módem. Cuando yo lo toco y lo apago, aparecen rápidamente, y sé, cuando lo toco y apago el módem y no hay más internet, aparecen rápidamente los hijos. Bueno, ¿qué podemos hacer? ¿O vamos a jugar a la pelota o vamos a...? ¿Hay que hacer algo o no? Y aparecen en el comedor. Así que, nada, es un descubrimiento, se lo comparto para otros padres, que está el botón de la voluntad a mano, es muy chiquito, y uno lo tiene que tocar, y van a aparecer por ahí. Así que, bueno, quería contarles ese pequeño chiste. Así que, bueno, Tomás, te dejo con tus impresiones del programa anterior, qué fue lo que a vos te llamó la atención y qué es lo que podés rescatar para compartir con nuestros oyentes.
Bueno, gracias, Leo. Sí, definitivamente el relato fue, creo, lo más rico, lo más nutritivo, lo que más quedó en mi alma estos días. Me quedó algo también muy llamativo que pasó el programa anterior, donde vos en un momento mencionás cómo te habías imaginado ese relato, y yo pensaba, es increíble cómo cada uno se hace una imagen distinta, ¿no? Y hasta agrega cosas al relato que Úrsula no dijo, pero uno arma el contexto del relato de acuerdo a lo que es uno, y me resonaba muy fuerte con respecto a las narraciones, cómo a veces los adultos, y en relación, ¿no?, al programa anterior también, ¿no?, cómo los adultos a veces intelectualizamos el cuento, y esto lo mencionó Úrsula el lunes pasado, y en realidad pasa por lo que es cada uno, digamos, cada princesa de los cuentos es distinto según la persona que lo escucha, cada bruja del cuento es distinto de acuerdo al que lo escucha, o cada bosque oscuro es más oscuro o más frondoso, o digamos, cada niño vive el cuento de diferentes maneras de acuerdo a lo que necesita para su alma. Entonces me quedó resonando esta idea toda la semana. Realmente lo disfruté mucho. También me sumo a vos, Leo, en recomendar a quienes estén escuchando recién hoy esta seguidilla de lo que serían los programas de narrativa, que no se pierdan de escuchar el programa anterior, porque realmente fue muy interesante y seguramente va a complementar lo que Úrsula nos viene a traer hoy, ¿no? Y entonces, bueno, Úrsula, yo te paso la palabra para ver qué querés traer vos del programa anterior y ya dar curso al segundo septenio, ¿no? A los niños más grandes.
Sí, muchas gracias. Es muy interesante para mí lo que cuentan. Y retomo lo último que dijiste, Tomás, para decir que justamente el relato, el cuento, es una actividad que nos deja totalmente libres. Y por eso también tiene ese alto poder terapéutico. Porque para cada uno, esto que va imaginándose, lo puede liberar, le puede dar valor, y sobre todo puede ver afuera aquello que en realidad, en el fondo, le está pasando interiormente. Y si miro el programa anterior, hay dos o tres cosas que me gustaría realzar, que o no estuvieron claras o no estuvieron con la potencia que hoy me gustaría que estuviera. Y que es que en el primer septenio lo que el niño necesita es que siempre sea lo mismo. Y repensando esto me vino como imagen de que nosotros nombramos en algún momento que la narrativa, que las imágenes son el alimento del alma. Y la verdad que se puede hacer un paralelismo realmente muy interesante. Uno puede decir, qué aburrido el alimento del niño del primer septenio, ¿no? El primer tiempo solamente mamar, solamente. El segundo tiempo es papillas y nada más que eso. Y después progresivamente, poco a poco, el alimento va como siendo más y más variado y contundente. Y así pasa con la necesidad del alma en cuanto a alimento del alma. Y en el primer septenio necesitan que sea siempre lo mismo durante largos periodos, 3-4 semanas, el mismo cuento. Para nosotros, los adultos en general, se nos acaba la paciencia mucho antes. Y necesita que siempre sea completo, una narración, un cuento que comience y termine en el mismo momento y que se desarrolle de la misma manera durante un tiempo prolongado, pero que sea exactamente igual. Hay experiencias, o hemos pasado por experiencias todos, me parece que en algún momento le volvemos a contar el mismo cuento y quiero dar como ejemplo el de un grupo de niños que la maestra contaba el cuento exactamente con la misma cadencia, la misma voz, y llegó a la parte en que dijo, y la niña iba ligerito por el prado, y todos los niños al unísono gritaron, ¡está mal! Porque la niña iba rapidito por el prado, ¿no? Esta vivencia tan honda del alma, de que cada palabra, cada vocalización, cada oración tiene su lugar, siempre igual, siempre con la totalidad. Y otro aspecto que me parece importante recalcar es el de contar las narraciones y los cuentos como si fuéramos un cronista, ¿no? Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, una comarca, y he ahí que el zorro iba todas las noches al gallinero, y aún con el gran enojo del dueño del corral, volvía a sacar una y otra vez una gallina por noche. Bien diferente que lo que después vamos a ver en el segundo septenio. Es decir, les contamos a los niños como si fuera una crónica, un relato de un hecho. Y cuando contamos el cuento, solemos en general ponerle énfasis, ponerle características anímicas, realzarlas. Pero el niño, igual que con el alimento físico, no lo puede digerir. Lo necesita en esta unilateralidad, en esta cadencia suave. Recuerdo el relato de una mamá que, después de haber entendido que primer septenio está bueno contarle un cuento a la noche antes de ir a dormir, eligió un cuento, lo contó y a mitad del cuento la niña se puso muy mal, a llorar muy mal, y se tapaba los oídos y decía: no quiero más ese cuento, no lo quiero, no lo quiero. Y esa mamá quedó como consternada. ¿Por qué? Había sido un cuento de los que son aconsejables para esta etapa, que son los cuentos de Grimm. Y entonces, después, reviéndolo juntas, vimos que, bueno, ella había puesto mucho énfasis en la parte del lobo y cómo el lobo se acercaba, y le había puesto suspenso, y eso no es para el alma del niño pequeño. Como tampoco lo es un buen condimento, sino que todo tiene como este suave ayudar a entrar en este mundo. Y entonces, en esas 3 semanas el mismo cuento, 4 semanas, depende de la situación y depende de la decisión del maestro o de la maestra de jardín, cuánto tiempo lo va a narrar. Por supuesto que los niños después ya lo saben tan de memoria que acompañan en la narración del adulto, y que a veces uno lo puede transformar en un teatrillo de mesa, acompañar con el movimiento de pequeñas figuras, o más adelante, cuando ya realmente saben el texto, con un pequeño elemento, una tela para cubrirles la cabeza, una corona de cartulina, un cetro, una cresta para representar al gallo, con cosas muy pequeñas, ayudar a que teatralicen. Bueno, no sé qué les pasa a ustedes que escucharon el programa como complemento, y no sé qué es lo que te pasa, Magdalena, como así como sumergirse y ahora sumergirnos y despedirnos para poder dar paso al segundo septenio.
Bueno, a mí me resonó lo que decías de la necesidad de que el cuento vuelva rítmicamente siempre igual, porque también recibo, muchas veces escuché a los padres percibir esto como si el niño fuera muy estructurado, ¿no? Y los niños tienen el mismo ritmo, por ejemplo, para empezar un momento diario cotidiano, como es ir a bañarse. Entonces primero agarran los juguetes, buscan lo que van a llevar, y también es necesario que los adultos armen esos momentos de sentarse a la mesa o del baño diario, todo lo que tenga que ver con eso de una forma rítmica como lo que contás. Y eso no es que son estructurados, es que justamente así se va, el mundo va tomando forma y sustancia para ellos, ¿no? Así que sí, me parece muy valiosa esta acotación para disfrutar y no preocuparse por esa estructura del niño pequeño.
Sí, yo quería sumar, Úrsula, también una pequeña cosita para no robar mucho tiempo. El tema del lenguaje en los cuentos de hadas, ¿no? Que nos viene dado con lenguajes quizás o palabras que no son habituales o que los chicos creemos que no conocen el significado, y este gesto que a veces está de querer simplificar el cuento para que lo entiendan. Y no solo un lenguaje más elevado que el que tienen enriquece su propio lenguaje, sino que a veces los deja como, bueno, ¿qué es esta palabra? Se llevan esa pregunta, ¿no? Que quizás ya me estoy metiendo más en segundo septenio. En primer septenio quizás no se hagan esa pregunta, pero sí he tenido como experiencia de niños que se llevan: ¿qué es una hogaza de pan, por ejemplo? Y uno no lo cambia, dice un pedazo de pan, sino que hogaza de pan, ¿qué será una hogaza? Y se van con esa pregunta y uno los escucha que la hacen en voz alta la pregunta. Eso simplemente quería agregar.
Yo, gracias Tomás, Úrsula, quería, y compañeros, quería agregar lo siguiente, muy pequeño también para no sacar tiempo para el segundo septenio, que es que muchas veces como padre me preguntan, bueno, si estas herramientas solo se aplican en la pedagogía Waldorf, o si no, o si o si se pueden aplicar fuera de la pedagogía o en una casa, no sé, de niños con una escuela pública o cualquier otra escuela. Y cuando vos relatabas, Úrsula, esto, nos contabas, se me vino a la cabeza una película que se llama Mi nombre es Sam, que seguramente es una película que vimos muchos, que se trata de un padre que tiene un retraso mental, que tiene una niña, que no tiene un retraso mental, una hija, ¿no? Entonces ellos todas las noches leen el mismo cuento, todas las noches leen el mismo cuento con las mismas palabras. Al principio él se la lee a la niña, después la niña empieza como a leérselo a él, y todas las noches es el mismo cuento. Pero hay un momento donde la niña ya tiene alrededor de 7, 8 años, donde la niña dice, bueno, ahora yo ya, papá, quiero otro cuento. Y el papá, que tenía un retraso mental, que se lo asemejaba como un niño del primer septenio, decía, no, sigamos con el mismo. Y ella decía, no, papá, yo ya estoy lista para otro cuento. Y fue un gran, no sé si recuerdan la película, y se da un gran salto donde él vive con mucha angustia el salir del cuento que leían todos los días durante los 7 años a que la niña ya ahora quería leer otro cuento. Entonces me traía ese paralelismo de cómo se cumple en esa película, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada que ver con pedagogía Waldorf ni nada, cómo se cumple ese patrón de la necesidad del mismo cuento hasta una cierta etapa, y después la misma niña tiene la iniciativa de ir a buscar otro relato distinto. Así que nada, quería traerlo, porque por ahí podía aportar al que nos está escuchando y por ahí no está en la escuela o no conoce la pedagogía, y lo pueda ver incluso en esa misma película. Gracias.
Sí, muchas gracias, Leo, porque en realidad lo que nosotros nos propusimos es, como desde la pedagogía Waldorf, lo que nosotros pudimos aprender y conocer, ofrecerlo para que ojalá muchos educadores, padres, abuelos, maestros puedan, no sé, como tenerlo como un aporte, como un aporte. Y en cuanto a Tomás, me parece muy importante lo que decís del lenguaje y muy pertinente ahora para todo lo que sigue también, esto de no bajar el nivel. Lo mismo que la postura. Justo en el primer septenio también tenemos, sobre todo las mujeres, la tendencia a bajarnos hacia el niño. Pero no es lo que el niño necesita ni es lo que quiere. Siempre con sentido común, ¿no es cierto? Pero en general lo que el niño quiere es mirar hacia el adulto, mirar hacia dónde dirigirse en su vida, hacia dónde va esto, transformarse lentamente en un ser humano cabal. Así que muchas gracias por estas observaciones. Y si les parece bien, entro con algunas observaciones al segundo septenio. Y voy a seguir con la imagen del alimento. También, una vez que el niño crece, no le vamos a dar enseguida ni ofrecer enseguida como alimento todo lo que está a disposición nuestro como adultos. Vamos a ir mirando a cada niño, aquel que es más delicado con este tipo de alimento, aquel que, bueno, no le gusta tanto, entonces, ¿cómo hacemos para equilibrarlo, para que su organismo reciba realmente la multiplicidad que necesita, etcétera? Y entonces, Leo, vos hiciste una muy buena entrada del primer al segundo septenio. Porque esto es lo que pasa en el alma del niño, ¿no? Él, en principio, alrededor de los 7 años, donde todavía, si es un niño sano, el pensamiento mágico es lo que lo sostiene, es lo que le da como estructura a la vivencia de su alma, entra a los cuentos, a los relatos, pero ya no como en el primer septenio, sino que más allá de que sean otros cuentos, ahora más largos, donde haya más sucesos en el mismo cuento, sino que además ya no necesita que venga el cuento completo todo en una sola entrega, sino que algo muy maravilloso pasa en el alma cuando va por partes, como si yo dijera que empieza en cuanto al alimento, que se estructura la entrada o la sopa, el plato principal, el postre. En el caso del niño pequeño eso no es algo necesario. Y de la misma manera, ese cuento, ese relato, que le vamos a acercar, está bueno que se interrumpa en un momento para proseguir en otro momento, básicamente al día siguiente, de pasarlo por el sueño. Y bueno, para los niños es un gran momento, es algo muy querido y a la vez no. Recuerdo una vez en primer grado que, bueno, se sorprendieron el que el cuento un viernes no había terminado y entonces empezaron a preguntarle a los diferentes maestros si ellos, que faltaba terminar el cuento, podían venir el sábado y el domingo. Y cuando se les dijo que no, bueno, después del recreo principal, estaban todos sentaditos en el pasillo delante del aula, y cuando les preguntaron qué estaban haciendo, comenzaron, injusticia, injusticia, porque el alma es como que necesita saber cómo sigue. Y quiero poner acá como entre paréntesis las palabras de Rudolf Steiner, de la importancia que tiene para el segundo septenio esto de que no venga todo en una sola secuencia. Lo que es muy necesario para el primer septenio ya no es adecuado en este momento. ¿Y por qué? Rogener dice que esto, justamente el cuento, bueno, todos sabemos, ¿no?, qué significa escuchar un cuento y que el cuento no termine. Yo les puedo asegurar que en las clases de seminario que me tocan muchas veces, yo voy contando así en secuencia un cuento. Y a veces, bueno, nada, en la vorágine del trabajo llega a que es justo la hora del día siguiente, terminó la clase, bueno, no me dejan salir sin seguir contándolo, los adultos. Y no, falta el cuento, le digo, bueno, pero se les va a perder el recreo, bueno, no importa. O sea, por el cuento hay algo que se tensa en el alma, que requiere, que quiere encontrar esta satisfacción de saber cómo sigue o saber cómo termina. Y Rujaner dice, eso hace que el alma se tense. Sobre todo cuando el alma del niño se tensa en expectativa y tiene que como esperar hasta el día siguiente, eso le otorga como un sello de que vale la pena volver al día siguiente. Y para con la vida, que vale la pena seguir y seguir, porque lo esencial, lo querible, lo esperable, realmente sigue. Tensar las cuerdas del alma con esta expectativa de futuro. Bueno, y entonces ahora, mirar a ver, este niño de 7 años, tiene en el alma ese anhelo grande de que el adulto, ahora en la escuela, le acerque los misterios y secretos del universo. Y todavía tiene la capacidad de decodificar uno de los documentos más importantes que tenemos como humanidad, que son los cuentos de los hermanos Grimm, que como ya dijimos en otros programas, no son de los hermanos Grimm, sino que son recopilaciones que hicieron como filólogos los hermanos Grimm de aquellos cuentos que se iban pasando de generación en generación en Europa, en Centro Europa. Y esto es, como todo en el segundo septenio, la necesidad de alimento del alma por un año, exactamente 12 meses. Y después de 12 meses, ya alrededor de los 8, cuando el alma del niño ya no mira con veneración a sus maestros, sino que ahora los mira así como de reojo, porque empieza la etapa del pillo. Ahora cuando uno quiere comenzar, sobre todo porque tal vez haya 1 o 2 niños que todavía necesiten de esos cuentos, bueno, vienen en el recreo a informarle al maestro, nosotros a veces ya estamos en segundo grado, ya no somos chiquitos, no queremos cuentos como en el jardín y en primero. ¿Por qué lo dicen? Porque ahora el alma necesita otra cosa. Necesita, por un lado, las fábulas. ¿Por qué esta edad del pillo, donde se les ocurre de todo como pillería, encuentra en las fábulas un digno espejo? ¿no? Esa astucia del zorro, esa mansedumbre del cordero, pero también la pesadez del oso, por ejemplo, etcétera, le permite ahora decodificar cómo en cada animal hay como atrapada, como encantada, una cualidad anímica del ser humano. Pero unilateral, el zorro puede ser astuto, pero solamente astuto, no puede ser manso, tampoco puede ser feroz. Y el lobo no puede ser astuto, por más que quiera, tampoco puede ser pesado, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? Y entonces, si solo tuvieran la narrativa de la fábula, si en el alma solo se movieran esas fuerzas, sería muy unilateral, porque siempre todo lo que hacemos con los niños va en aras o en pos de poder saber qué significa ser humano cabal, hacia dónde tiene que ir nuestra aspiración, qué significa este día a día, esta lucha para ser humano cabal. Y entonces aparecen unos personajes que nos han traído muchas veces problemas en las escuelas Waldorf, porque la contraposición la da la leyenda de santos. Y nos ha traído algunos problemas porque algunos padres, educadores en general, autoridades, piensan de que es una religiosa, o sea, el de hacerlos religiosos, o el de impartir sin querer clases de religión, porque se une mucho la imagen de los santos con la Iglesia Católica. Para algunos es bienvenido y para otros no lo es. Pero entonces es muy importante comprender qué necesita el niño. Él necesita en esta etapa, como equilibración a las fábulas, esta visión de seres humanos que se proponen ideales en ese camino religioso. No es lo mismo que los héroes, todavía no es el momento de héroes para esta etapa, sino de seres humanos que se vencen porque se autoproponen ideales, se autoproponen pruebas para vencerse a sí mismos en miras a ese ideal que tiene que ver con la religiosidad. El alma del niño busca en ese momento también, más allá de que se intensifique su gran relación con el mundo animal, que tiene como uno de sus momentos claves alrededor de los 8 años, sino que además busca lo que tenga realismo. Entonces, una y otra vez hay niños que así como en privado se acercan para preguntar, ¿pero esto es un cuento o es de verdad? En las fábulas les queda claro que es de verdad, y con los santos es muy importante que podamos ayudarles a saber que esto sucedió en un tiempo y en un espacio concreto. Y las mejores leyendas de santos son aquellas donde ese ser humano viene en conjunto con un animal. Por ejemplo, clásico es San Francisco de Asís, cómo vence al lobo de Gubbio. Cómo ese lobo que maltrata a los habitantes de la ciudad y nadie se puede acercar, solo San Francisco se acerca, le habla y el lobo se tira a sus pies y le lame los pies. Y a partir de entonces lo sigue como un manso perrito. ¿Qué decodifica el alma del niño en esta edad del pillo? Decodifica que hay un ser humano que ha logrado tal integridad personal que puede simplemente con un gesto o una palabra llevar al animal a su unilateralidad y constituirse como en ese ser íntegro que tiene conquistado lo que el animal tiene como su capacidad de la especie. ¿Se entiende? ¿Sí? No tengo que contarlo de otra manera.
Se entiende bien.
¿Se entiende? Sí. Ok. Entonces, tengo un ejemplo de uno de un niño que me preguntó en la leyenda de un santo si realmente existió de verdad. Le dije que sí. Y volvió a pararse y dice, ¿y vos cómo sabés que existió de verdad? Que no es un cuento como los del año pasado. Entonces yo le dije que justamente yo había ido a visitar una gruta en Suiza donde había vivido este santo. Y justo me había ensuciado con grasa, con la grasa en las paredes, esa gruta, esa grasa de los candelabros de antes, o mejor, de las antorchas de antes. Y entonces le dije, mira, justo hoy traje este tapado y esta mancha no sale más, que es la mancha que me hice ahí. Y a la mañana siguiente vino la madre y dijo, querida Úrsula, todo bien con que los chicos se entusiasmen, pero mi hijo desde ayer nos está diciendo por qué tenemos que juntar dinero para ir a Suiza y poder visitar esa gruta. Te pido que los próximos santos, por favor, sean un poquito más cercanos. Lo quiero traer un poco para ver cómo vivencia tan profundamente el alma del niño esta respuesta hacia una necesidad que tiene. Bueno, esa me salió bien, por supuesto. No tengo otros santos de los cuales podría contar lo mismo. Bien, una de las actividades que más gozan en ese momento es de representar, sobre todo las fábulas. Pero unas semanas más tarde, ya cuando alborean los 9 años, cuando entra en esa etapa que llamamos el Rubicón, si volvemos a contar alguna fábula, especialmente para algún niño que todavía está en la etapa de necesitarlo, bueno, vienen algunos así, dicen, maestra, si nosotros ya sabemos que los animales no hablan. Y esto es muy llamativo para mí, cada vez de nuevo. Como hacía unas pocas semanas, ellos mismos representaban esos animales que hablaban, que se enojaban, que discutían. Y ya ahora no es el alimento que necesitan. Para este nuevo momento, alrededor de los 9 años, el Rubicón, donde se corta el cordón umbilical, donde las preguntas que inundan el alma con total expectativa, que son, ¿cómo llegó a ser todo tal cual es? ¿Cómo apareció este mundo? Pero entonces, ¿es verdad que mamá, cuando le dice papá al abuelo, pero y entonces, ¿cómo era? ¿Cómo empezó todo? Y frente a esto, el relato del Antiguo Testamento les da unas respuestas tan profundas que es el único momento que me pasó en dos momentos diferentes que me tocó acompañar niños durante 7 años, en que venían una y otra vez para decir muchas gracias, maestra, por lo que nos contaste. El de vivenciar cómo en el Génesis, que traemos como la historia que se cuenta en la humanidad de cómo fue el principio, como la historia que necesitan a los 9, porque después van a venir las otras historias de otros pueblos, de otros momentos históricos, vivenciar cómo estas grandes imágenes que los adultos hoy en día tenemos muchas dificultades en decodificar, pero que los niños decodifican, y dijo Dios, hubo luz, y se hizo luz, y estos 7 grandes días, que representan, claro, 7 eras evolutivas, eso es muy importante, pero más importante aún es la historia de Adán y Eva, porque Adán y Eva muestran afuera, en imágenes, exactamente lo que a ellos les está pasando y que los tiene tan movidos y conmovidos, que es que con este momento del Rubicón, de este corte de cordón umbilical con la familia, con este primer momento de soledad, con este primer momento de darse cuenta que ellos llevan responsabilidad por sí mismos y lo que hacen y lo que dejan de hacer, ¿Encuentran en Adán y Eva esto de que, habiendo comido del árbol del conocimiento, qué interesante, habiendo sucumbido a la tentación, bueno, ahora tienen que salir del paraíso? Y ese paraíso, a ese paraíso no se vuelve, no se puede volver, salvo que Dios envíe a su Hijo para que vuelva a abrir en algún momento esas grandes portales del paraíso. Y los niños sienten que también ellos fueron echados del paraíso de la infancia y que ahora empieza la niñez. Que todo lo que pasaba con Adán y Eva, que con solo pedir, con solo esperar, se solucionaba todo, igual que a ellos, el alimento, la protección, todo. Pero ahora cambió, y ahora tienen que ganar el pan, entre comillas, con el sudor de su frente y trabajar la tierra y aprender a construir y aprender a cubrirse, etcétera. Y en esa etapa también es bien interesante si los adultos, si es que festejan el nacimiento de Jesús o festejan la Navidad, de hacer algún puente con respecto a esta historia. Y entonces es como que adquiere un profundo sentido para ellos esto que se festeja cuando se festeja la Navidad. Allí llegó el Hijo de Dios que había sido prometido en el comienzo. Y la verdad que durante todo ese periodo, todo lo que ocurre en ese Antiguo Testamento, aún aquellas historias, tengo que decir con mucha sinceridad, que por ahí no me cerraban tanto, pero a ellos, a esa edad, les cierra totalmente. Y un año más, alrededor de los 10, bueno, es ese momento en que se alegran de haber pasado por el Rubicón, donde, bueno, se arremangan porque quieren conocer el mundo. Una de las historias centrales es la mitología de los pueblos nórdicos, que disfrutan mucho, pero lo que más disfrutan es el final, porque al final, en un incendio universal, se cae de modo estruendoso todo ese mundo de los dioses. Y para ellos también, como ya lo mágico dejó de ser y lo mítico dejó de ser lo que inunda el alma, sino que ahora lo que vibra es inteligencia concreta, práctico concreta, ahora disfrutan de ese final del mundo mágico. Y entonces, bueno, hay que ver los dibujos que hacen y cómo dibujan con toda fuerza ese incendio. No hay rojo que alcance, no hay amarillo que alcance para poder expresar cómo disfrutan ese final. Y bueno, como el tiempo está ahí nomás, quiero contar que alrededor de los 11 años, el gran momento de equilibrio del alma, como luego nunca más va a existir, un equilibrio entre las fuerzas anímicas, las fuerzas corporales, el momento prácticamente más saludable de la infancia. Comienza la mitología de los pueblos antiguos, que tiene su punto cúlmine en Grecia, porque Grecia es a la humanidad, al desarrollo de la humanidad, lo que la mitología es para esta edad como alimento, tal cual esta edad es como ese punto armónico dentro de todo lo que es el resto de ese segundo septenio. Y todo vibra, primero con dioses bastante cercanos, ¿no? Que también tienen, saben de los pesares, de engaños, de alegrías, de conquistas. Y a la vez también aparecen los héroes, ¿no? Los seres humanos que se acercan tanto a los dioses que, bueno, están ahí a un paso. Un año más tarde, a los 12, ¿se acuerdan que es el gran momento donde los adultos tenemos que aprender a hacer como el punching ball? ese saco de arena para que peguen, porque bueno, necesitan dar a luz su individualidad, ¿no? Va a durar ese proceso, pero empieza ahí como esa gran lucha de ir descubriendo cada vez más su capacidad de pensar, de ir sintiéndose cada vez más como los artífices que pueden transformar el mundo. La mitología de los romanos es la que significa, no el único, pero el punto central de alimento para el alma. De eso, ese pueblo romano que es bien concreto, 40.000 kilómetros de caminos que van haciendo al andar, ese pueblo que conquista casi toda Europa, ese pueblo que es completamente realista, tan realista que por primera vez se necesita saber cuántos súbditos tiene un emperador. Y entonces manda a realizar el primer conteo, el primer censo para la humanidad. Y en esa capacidad pensante, lo que surge en forma central, por un lado, es esta capacidad de crear puentes, de hacer puentes, y también de hacerlos de una manera muy práctica, concreta y muy, muy duradera, por un lado, y por el otro lado, estos dioses que en realidad ya son casi más seres humanos que dioses, con una sensación de que no se sabe más de dónde viene el ser humano y hacia dónde se dirige, sino que hay un miedo a la muerte, pero también un trabajo en la voluntad que se sella en algo así como en el testamento, donde alguien que ya no vive hace que los demás sigan y cumplan con su voluntad. Y creo que estamos en el final, solo decir que entonces alrededor de los 13 años o a partir de los 13 años, siempre hay que ver 12, 13, siempre hay que observarlos y ver qué necesitan ahora como alimento. Viene, ya se abre el gran capítulo de las biografías. El gran capítulo en el que podemos contarles concretamente, real, concretamente, en un tiempo y espacio bien concreto, cómo seres humanos fueron capaces, en forma individual o grupal, de vencerse a sí mismos. Y sobre todo son muy importantes aquellas biografías donde el ser humano tiene manifiestas debilidades hasta en lo físico, ¿no? Donde tienen que vencer debilidades, incapacidades, y lo logran, y no solo que lo logran, sino que además son capaces de brindar un don para toda la humanidad. Bueno, esto fue Abuelo de Pájaro. Bueno, y quiero saber, antes que nos vayamos, si más o menos les dio una idea de cómo año a año va cambiando, tal cual también sucede con el alimento físico.
Totalmente. Podemos, Úrsula, profundizar en algunos aspectos en el próximo programa o cuando retomemos el tema, no sé si es exactamente el próximo, porque surgen muchas preguntas de un pase de un año al otro. Entonces, yo lo que propongo, porque ya tenemos que cerrar, estamos unos minutitos pasados, les proponemos a los oyentes que escuchen el programa, que lo vuelvan a escuchar, que nos hagan llegar las preguntas a nuestra página de Facebook para saber si quedaron dudas o si quedó algo para profundizar, y solamente despedirnos y decirnos que nos encontramos el próximo lunes. Vamos a seguir con narrativas y te dejo el pase, Úrsula, para cerrar.
Sí, yo quisiera darle ánimo a todos, sobre todo en esta pandemia, donde muchas veces no sabemos qué hacer o con qué ocuparlos. Por favor, es tan importante y nos da tanta satisfacción como adultos también el acercarle narrativa a los niños. Anímense y manden todas las preguntas que tengan. Muchas gracias y hasta pronto. Luz, 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 luz.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.